COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media repasamos la actualidad de la jornada en forma de titulares y luego de 3 y media a 4 en el 104.6, COPE más Vitoria, pues la ampliamos. Bueno, pues gracias por escucháis el podcast, la página web, la aplicación del móvil, las sintonías evidentemente de la FM y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 9 de septiembre del 2022, donde, como cada día, aquí en COPE tenemos las 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes. COPE Vitoria.
Número 1.
El director deportivo del Alavés comparecía esta mañana para analizar el mercado que se cerraba, el día 1 de septiembre. Y, bueno, a explicar el límite salarial cifrado para el Deportivo Alavés en 10 millones más otros 8 de ayuda por el descenso para cubrir los contratos que se firmaron en Primera División. Para el director deportivo del Deportivo Alavés, la plantilla está compuesta por muy buenos jugadores. No ha querido entrar a valorar si, como dice el entrenador, la plantilla es corta, y su anhelo, el de Sergio Fernández, es el de ascender.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
De hecho, ha precisado que el límite salarial no se ha aumentado porque las ventas que podrían darse apenas aumentaban el límite salarial y además hacían perder mucho potencial deportivo al Alavés. De hecho, ha afirmado que hasta 5 ofertas ha tenido que rechazar el Deportivo Alavés porque no consideraba que ganaba con esas ventas. Y estamos hablando de Miguel de la Fuente, Taichi Jara, Luis Rioja, Tony Moya y también Mamadou Sylla.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
También el director deportivo ha hablado de los nombres propios, los casos particulares de Pacheco. Para el club ha sido una muy buena operación, declaraciones de Sergio Fernández. De Luis Rioja, que se ha comportado de una manera exquisita a pesar de la tensión surgida en el último día, especialmente del cierre de mercado, donde, bueno, pues el Deportivo Alavés tenía muy claro que no iba a vender a Luis Rioja porque no tenía la posibilidad de contratar. El límite salarial no le dejaba, a pesar de una buena operación económica para las arcas del club, no le dejaba contratar a otros jugadores que suplieran pues la calidad que tiene principalmente, ¿no?, Luis Rioja. Y también ha hablado de Víctor Laguardia. Quieren a Víctor Laguardia. El problema está entre lo que tasa la liga, lo que el acuerdo y lo que puede fichar con el límite salarial del Deportivo Alavés. Pero como es agente libre, absolutamente se cierra a nada el glorioso para la contratación del Kaiser, de uno de los referentes que quieren recuperar para este año.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
A todo esto hay partido. Tenemos mañana quinta jornada en el Anxo Carro frente al Lugo. La intención del Deportivo Alavés está en seguir imbatido, y si se puede conseguir los 3 puntos que reviertan un poco el empate en Mendizorroza frente a la Deportiva Las Palmas, pues miel sobre hojuelas. La única ausencia es la de Mamadou Sylla, precisamente uno de los que ha tenido oferta el Deportivo Alavés en este mercado, y no parece, o parece mejor dicho, que pueda volver a poner, ¿no?, el equipo de gala una vez recuperado Benavidez y Guridi.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 5.
Y Baskonia ayer en Logroño jugaba pues el primer partido amistoso de la temporada con los Darius Thompson, con los Holmes, con los Marcus Howard. Bueno, pues eso, de pretemporada pocas conclusiones se pueden sacar, nada más que, bueno, pues se tienen que acostumbrarse y tienen que adaptarse tanto Thompson como Howard, y que Holmes pues tiene vía libre para lanzar de 3. Kurux, que viene de las ventanas, estuvo muy sólido y jugó también muchos minutos en un partido en el que estuvieron también 5 canteranos. Al final, a Zaragoza, el equipo de Peñarroya ganó 81-77. Ampliamos esto en el 104.6 en COPE más Vitoria. Hasta ahora.
Deportes. COPE más Vitoria.
Estar informado.
Asumiendo es esa dificultad respecto a que es una competición de 42 jornadas, sabiendo que teníamos unas cargas económicas que nos obligaban a ajustar al máximo todos y cada uno de nuestros movimientos, la polivalencia, la versatilidad, el compromiso, que desde el minuto uno el grupo ha entendido el lugar en el que estamos y han entendido que solo hay una manera de poder conseguir el objetivo, nos permite tener la confianza de que hemos acertado en su elección. A partir de ahí entran muchas aristas que hay que controlar para que al final, en junio, el Deportivo Alavés pueda manifestar que ha cumplido con su objetivo.
El director deportivo, Sergio Fernández, hablaba esta mañana ante los medios de comunicación en una rueda de prensa emitida en directo por las redes sociales del Deportivo Alavés, y hablaba de muchas cosas respecto de este mercado de invierno. Perdón, de este mercado de verano, de este cierre de mercado y del límite salarial. Bueno, con lo del límite salarial la cosa no ha quedado muy, muy clara porque hay muchos factores, pero lo cierto es que ayer en una nota de prensa el Club Albiazul lo establecía en 10 millones de euros. 10 millones de euros, a mí se me hacen pocos, teniendo en cuenta que pues no, hace nada el club manejaba 70, ¿no? Bueno, el presupuesto total, ¿eh? No recuerdo exactamente cuál era el límite salarial del Deportivo a la vez en Primera División, pero bueno, que se ha reducido drásticamente. Parecen pocos, teniendo en cuenta que además tiene un plus de gasto debido a, bueno, pues esa ayuda de la Liga de Fútbol Profesional para el descenso, para asumir los contratos que se quedan el club y que son contratos firmados en Primera División y que son bastante más onerosos que los de... que los de Segunda División, vamos, que tiene hasta 18 millones gastados en plantilla deportiva. Dice que es uno de los que más ha invertido precisamente de la categoría en esta cuestión y, bueno, intentan un poco salir al paso, ¿no?, de esa sensación de que no hay dinero metido en la plantilla. Quizá es cierto, ¿eh? Los datos son esos y el Deportivo a la vez está en esa situación, ¿no? Pero también hay que decir que el margen o el límite salarial quizá podría el Deportivo a la vez tenerlo más alto en otras circunstancias. No sé. O gastando menos o ingresando más, ¿no? No lo sé, porque esto también hay que reconocer que es una cuestión, le decía esta mañana Sergio Fernández, prácticamente de ingeniería económica.
Es que hay muchos factores que entran en valor a la hora de analizar ese marco económico que tiene los clubes. Y tiene que ver mucho con las ventas, tiene que ver con los ingresos extraordinarios, y seguramente este tampoco es el foro, porque este es un foro deportivo para poder dar explicación a muchas de las incógnitas que hay. Pero no es sencillo, y no solo es sencillo para el Deportivo Alavés, no es sencillo para la mayoría de los equipos que hoy forman la Liga de Fútbol Profesional. Lo que sí es verdad es que el Deportivo Alavés ha hecho un esfuerzo tremendo, titánico, para poder tener una plantilla lo más competitiva posible, y sin entrar a valorar el nivel de gasto o no gasto, lo que sí te puedo asegurar es que desde el minuto uno que pusimos en marcha el proyecto 22-23, todos los estamentos del club han puesto a disposición de la entidad su mejor voluntad, su mejor intención, su máximo nivel de trabajo, para que hoy, por lo menos los que formamos la familia del Deportivo Alavés a nivel de entidad, estemos muy satisfechos y muy contentos de la plantilla que hemos sido capaces de configurar. Por ser un poco más concreto sobre tu pregunta, es que, insisto, las ventas, los ingresos, los patrocinios, el estar sobrepasados en los límites salariales, la fórmula del 1+4, los jugadores que en su momento formaban parte de la ayuda a través del fondo CVC, que tienen otra regulación diferente a los que están contratados fuera de ese fondo. Es que es una ingeniería y una maquinaria económica que seguramente quien tuviera que estar sentado aquí es un economista, ni siquiera el presidente o el propietario, sino un economista, para poder dar luz y claridad a cómo se tipifica la regulación económica de la liga.
Bueno, una de las cuestiones de las que se ha hablado esta mañana es precisamente, ¿no?, que te permitía tener más límites salariales y, por lo tanto, fichar más jugadores, sobre todo teniendo en cuenta que el entrenador dijo que la plantilla es corta, o sea, que necesitaban de más efectivos. No dijo, y realmente es así, que los que hayan venido sean malos, sino que le gustan. Ahora escucharemos también la valoración del director deportivo, de Sergio Fernández, ¿no? Pero quizás el límite salarial y hubieran venido más jugadores, si se hubiera podido aumentar de alguna forma. Gastando menos no es ahora mismo la decisión del Consejo de Administración, pues quizá vendiendo más, como lo han hecho quizá otros equipos, como Granada o Levante. El tema está ahí, el Alavés, por principios, por filosofía, por estrategia, incluso deportiva, no ha querido vender.
Que hemos decidido no vender. Porque, insisto, por el límite salarial y cómo se regulaba desde el punto de vista económico este año la competición, todo lo que nosotros fuéramos capaces de vender nos iba a reportar un tercio de esas ventas. Y entendíamos que con ese tercio no compensábamos la pérdida de valor deportiva al sacar a esos jugadores. Y hemos preferido, desde el punto de vista deportivo, penalizar lo económico. Y esa es la única razón que nos ha llevado a tomar esas decisiones. Lo que sí os puedo asegurar, y es demostrable, no solo es una opinión mía, es que hemos recibido ofertas importantes por Luis Rioja, por Mamadou Sylla, por Taichi Jara, por Miguel de la Fuente, por Tony Moya, y hemos decidido que continuarán preservando los intereses deportivos sobre lo económico. ¿Que tenemos limitaciones económicas? Sí, las conoce todo el mundo, pero eso no quiere decir que no estemos en disposición de, con los recursos que tenemos, soñar. Y el soñar es gratis.
Bueno, pues esa es la apuesta deportiva. No vender, era no vender, y soñar con unos recursos, como no se venden, pues más limitados, porque evidentemente esos honorarios de primera división pues liman, y de qué manera, ¿no?, el presupuesto y el límite salarial disponible para el Deportivo Alavés. ¿Qué le parece entonces la plantilla? ¿Qué es lo que le diferencia? Entonces, si tanto le ha gustado al director deportivo esta plantilla que quiere soñar.
Yo lo que creo que los que hay son muy buenos. Y lo que pienso es que es cierto que nos debe de ir a todos muy bien para que podamos cumplir con el objetivo. Que va a ser un año donde vamos a vivir infinidad de situaciones, infinidad de emociones, y como he dicho antes, la insatisfacción del ser humano es permanente, pero no en Luis García Plaza, no en Sergio Fernández, no en el propietario. Todos queremos más, todos nos gustaría tener mejor de lo que tenemos, pero en este momento yo creo que lo que le tenemos que dar mucho valor es a la actual plantilla, y además me sumo a la corriente de lo que se ha dicho, que sin entrar a valorar si somos muchos o pocos, los que son realmente merecen la pena.
No ha querido entrar a valorar lo de plantilla corta. Sí, a que son muy buenos. Y ahí, pues yo creo que es donde también incidió de alguna forma Luis García Plaza. Bueno, vamos un poco con los casos particulares, ¿no? Primero, Pacheco, que ese sí salió, sí se vendió, pero no parece que tuvo demasiada repercusión económica en el club por una operación que, bueno, no ha sido desvelada, ¿no?, a los medios de comunicación.
Bueno, yo creo que dije en su momento que respecto a la operación de Pacheco había unos acuerdos de índole privado que por eso son una negociación de ese calado, y que a partir de ahí el Alavés cerró la operación que mejor le convenía para sus intereses. Pero se olvidan que es un jugador que primero pide salir, segundo que le queda un año de contrato, y tercero que al año siguiente se puede ir libre, y que estamos en segunda división, y aunque sea para compensar esos desequilibrios, el club tenía que acceder a esa venta, independientemente de lo que diga el Almería. Nosotros estamos muy contentos y satisfechos de cómo se cerró esa operación, y a partir de ahí las especulaciones pues son libres, cada uno puede decir lo que quiera. Lo que sí te puedo manifestar, y es el sentimiento del club y el mío propio, es que el Alavés cerró esa operación y ese acuerdo en las mejores condiciones posibles para nuestros intereses.
Y otro de los nombres propios de este mercado dentro del Deportivo Alavés es Luis Rioja.
Sobre Rioja, pues la verdad que su comportamiento en una situación de máximo estrés, como le tocó vivir sobre todo en la en los días anteriores al cierre del mercado, pues fue de muchísima tensión. Posiblemente le sobrepasó la presión a la que fue sometida, pero el comportamiento que ha tenido en todo momento con el club, con sus compañeros, ha sido exquisito, y su nivel de compromiso con este proyecto solo nos hace sentirnos que orgullosos de poder contar con un jugador como Luis. Es verdad que, insisto, como he dicho antes, y hay que entenderlo en ese contexto, y ahí es donde, aunque no guste, vuelvo a poner en valor el trabajo del club y el trabajo del Consejo de Administración. Con la operación de Luis Rioja era muy fácil engordar la tesorería, que en poco iba a afectar al límite salarial, y haber vendido a Luis. Y hoy en tesorería tendríamos X dinero más, pero no tendríamos un jugador, tendríamos un jugador menos. Y en este caso se decidió apostar por la continuidad del jugador desde el punto de vista deportivo, penalizando claramente los aspectos económicos.
Yo creo que aquí queda bastante claro, ¿no? Lo de la venta y por cuánto tiene que ser. O sea, más o menos es un tercio, bueno, hay muchas cosas, y como no queda muy claro, sí tenía bastante claro el Deportivo a la vez que la venta de Luis Rioja, de no producirse a un precio tremendo, pues no le iba a proporcionar jugadores de la talla, en cantidad ni en calidad, que el propio Luis Rioja. Y me temo que esto también es aplicable al mercado de invierno. No sé lo que dirá el propio Luis Rioja, ¿no? Pero bueno, es una situación que vamos a ver si... Que luego ha hablado también Sergio Fernández, pero si se va a repetir o no a final de año. Y el último de los nombres propios es Víctor Laguardia. ¿Qué va a pasar con Víctor Laguardia? El club quiere estar con él, Laguardia quiere estar con el club, pero Tebas y su límite salarial no dejan.
Respecto a Víctor Laguardia, entiendo que es un agente libre. El mercado con los agentes libres sigue abierto y lo que tenga que suceder, sucederá. Como he dicho muchas veces, en el caso de dos partes tienen que coincidir las voluntades, los deseos, y que todas las partes estén satisfechas para poder unir sus caminos, y a partir de ahí pues veremos a ver qué es lo que sucede. Aunque sea un topicazo, no te puedo decir ni que sí ni que no, ni que todo lo contrario. El mercado para ese tipo de jugadores está abierto, él es un agente libre, y sí es cierto que a nosotros nos gustaría contar con un jugador como Víctor, porque no ha sido posible y porque no han coincidido los tiempos para poder llegar a un acuerdo. Predisposición y voluntad por todas las partes porque se hubiera llegado a un buen acuerdo, creo que ha habido desde el minuto uno, pero no se han dado las condiciones, y es así de sencillo. No hay que buscar ningún plan maquiavélico para pensar que se ha forzado a que suceda lo que todos no queríamos que sucediera, que es que Víctor no esté entre nosotros. No está porque las circunstancias han impedido que se produjera ese acuerdo. A partir de ahí, pues como hay tiempo para intentar llegar a un entendimiento, que no sé si se podrá dar, no sé si nuestras capacidades económicas coincidirán con los deseos de Víctor o cómo se podrá resolver este asunto, pero a partir de ahí veremos qué es lo que puede pasar y si se dan las condiciones para que Víctor pueda continuar entre nosotros.
Bueno, pues esfuerzo titánico del Deportivo Alavés, plantilla que se siente orgulloso, que está contento, que le parece que tiene calidad, no ha querido entrar en cuestiones de cantidad de jugadores como el propio entrenador, que el objetivo, ¿cuál es? ¿Cómo se marca el objetivo el Deportivo Alavés este año? ¿Ascenso, promoción o qué?
Lo que aspiramos es a ser cada partido mejor que el rival, porque esta competición no entiende de proyectos, no entiende de límites salariales, no entiende de potencial de plantilla, entiende de lo que nosotros queremos ser, un equipo que cada fin de semana, desde la humildad, desde el esfuerzo, desde el compromiso, desde el trabajo, nos permita soñar con lo máximo. ¿Hasta dónde nos dé? Pues dependerá de la mejor versión de todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos una parte de responsabilidad en cómo nos vaya a lo largo de la temporada, y lo que sí que buscamos es que la gente que viene cada fin de semana a Mendizorroza se sienta orgulloso del equipo que lo representa. Yo quiero ascender, y entiendo que todos los que estamos aquí queremos ascender, y el propietario quiere ascender, y el entrenador quiere ascender, y los jugadores quieren ascender. Ahora, cómo se consiga eso, cómo se llega a ese objetivo, es lo que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Si alguien piensa que en la jornada 10 le vamos a sacar 15 puntos al segundo, está totalmente equivocado. Si alguien no está dispuesto a venir a Mendizorroza y darse cuenta que existe la imperfección en el deporte, que existen los errores, que existen en el fallo, y no está dispuesto a colaborar, a apoyar, a sumarse a un proyecto como tiene el Deportivo Alavés, con la magnitud que tiene, pues no vive en una realidad. Aquí podemos entrar a debatir todo lo que queráis desde el punto de vista económico, pero la realidad es la deportiva, y la deportiva nos tiene que llevar a que desde la humildad, desde el esfuerzo, desde el compromiso, desde el sacrificio, desde el ir todos a una, igual tenemos más posibilidades. Si no somos capaces de entender que ese es el camino, si negociamos esas condiciones, lo que sí te aseguro es que no tendremos ninguna, por mucho dinero que nos gastemos.
Bueno, yo creo que era bastante claro que la reducción de la ayuda del 100% al 60% el primer año, la falta de venta por decisión de la dirección deportiva de jugadores también ha influido, que los niveles de gasto respecto de los ingresos también tienen que ver en la confección del límite salarial, lo que hace que el Deportivo Alavés tenga pues esos 10 millones más los 8 que puede o que han supuesto el límite salarial, ¿no?, del Deportivo Alavés, 18 millones de euros para gastarse en este mercado de verano, que tendrá su continuidad en invierno. Que a pesar de que la plantilla para Sergio Fernández, ¿no?, pues sea la correcta, dándole protagonismo a los hombres de Ibaya y a los hombres del filial que el año pasado estuvieron precisamente en el segundo equipo del Deportivo Alavés, pero el mercado de invierno se está trabajando para también poder acceder a él y por lo tanto aumentar la posibilidad de tener más límite salarial para completar la plantilla.
Vamos a hacer todo lo posible por intentar disponer de recursos para poder ser más competitivos si cabe. Se está trabajando en ello, se está buscando fórmulas para ver si en el mercado de enero tenemos las posibilidades o las capacidades para intentar acudir al mismo, pero también dependerá en gran medida de la respuesta que siga dándonos el equipo, que sigan dándonos los jugadores, y a partir de ahí, pues bueno, pues seguir en el proceso de ilusión, de confianza y de reconocimiento a una plantilla que se lo está dejando todo, pero que necesitamos también su mejor versión de manera continua para seguir siendo competitivos.
Bueno, pues al final el Alavés no quiso vender y hemos escuchado, 5 ofertas ha rechazado el club por varios jugadores, entre ellos hasta Taichi Hara, parece que cuenta el japonés para el club, y veremos si también para Luis García Plaza, que mañana a las 2 juegan en Lugo frente al equipo lucense, un punto por abajo de la tabla clasificatoria, que bueno, llega de tener una muy buena racha de partidos tras empatar a 1 frente al Tenerife, y que parece en un gran momento de forma. Ayer lo puso bastante bien Luis García Plaza al equipo gallego.
Y además creo que cambió incluso la manera de hacer las cosas. Me sorprendió, por ejemplo, el día que jugaron contra el Albacete, les cedió mucha iniciativa, jugaron muy atrás. O sea, tú puedes tener iniciativa, pero estar plantado más arriba, estarán plantados muy, muy atrás. Y sin embargo, estos dos partidos, el del Tenerife es verdad que es un partido especial, porque se van quedando tanto el Arife como el con 10, entonces los partidos cambian. Pero estos dos partidos creo que es un poco el Lugo que nos vamos a encontrar. Nos va a ir a buscar más arriba. Es un equipo muy físico, muy físico. Además, creo que lo han dicho hasta su entrenador y sus propios jugadores. Creo que quieren llevar el partido al duelo físico. Por ejemplo, tienen a un delantero que en el jugario es buenísimo, lo conocéis de sobra. Tienen a Cris Ramos en la izquierda, que es un chaval con un poderío físico bestial. El otro día los del Zaragoza les hizo muchísimo daño. Te atraen un poquito más. Antes te jugaban más directo de principio, ahora te atraen y cuando vas a presionarlos te juegan directo, y entonces te equivocan como efectivos. Creo que va a ser un rival incómodo, ¿vale? Sobre todo porque ese físico les hace llevar el partido donde quieren. Creo que tenemos que estar fuertes en ese físico y saber que esos duelos los tenemos que ganar y tenemos que coger esas segundas jugadas y tenemos que estar defendiendo lo más lejos posible la portería y a partir de ahí ser más protagonistas con el balón e intentar tener un poquito más de control con la pelota. Pero todo va a pasar porque nos van a llevar a esos duelos físicos que tenemos que estar fuertes y tenemos que estar con posibilidad de ganarlos para tener el control, porque es un equipo que ha mejorado. Creo que lo que hablamos de los dos primeros partidos a los siguientes, creo que han dado una imagen hacia adelante importante.
A Luis García Plaza y a los alavesistas en general, bueno, a varios alavesistas, no general, no, a varios alavesistas en particular, ¿no se les da mal el Anxo Carro?
Sí, sí, la última vez que visité el que ganamos 0-1, me acuerdo, yo y Pase tuve una memoria, jugó Sellar de medio centro, me acuerdo ese partido, y metió Salva de penalti, fíjate si, ojalá, repito eso, donde podemos firmar, pero es un campo complicado. Es un campo complicado y yo creo que cuando llevas tantos años en segunda división has seguido un equipo que parte con ese objetivo, o sea, que es solo la permanencia, es porque hace bien las cosas. El campo está muy encima, la gente está muy encima, muy buena dinámica, muy buen ambiente con la afición les ayuda mucho y después lo que te digo, es un equipo que te hace intentar llevar el partido a su juego, que es sobre todo buscan a Barreiro, las segundas jugadas, pero tienen la alternativa de buscar a Cris Ramos, que es que Cris Ramos, ya lo veréis, es que le echa el balón arriba, es que mide un 90 y pico y va arriba como un animal, o sea, es que las puede ganar todas, es rápido, es un equipo difícil, ¿vale? Tiene a Xavi Torres con mucha experiencia en medio campo, que lo dirigió yo en tres equipos y va a ser difícil, pero bueno. Como la semana que viene cuando vemos del Huesca, pues veréis que tiene buenos jugadores, que jugadores experimentados de la categoría y será difícil. Pero creo que nosotros tenemos que intentar seguir en la línea en que estamos, ¿vale? Matizando, como hablaba con el compañero antes, mejorar en cosas que tenemos que mejorar, pero sin perder las cosas que nos están haciendo ser un equipo muy competitivo, un equipo que durante ratos de partido juega muy bien, durante otros que no juega tan bien tenemos que mejorar y aumentar ese ratio de hacer las cosas lo mejor posible. Pero va a ser un partido duro, está claro, yo lo tengo muy claro y creo que los jugadores también, a lo mejor la gente, pues eso, Lugo, tal, no sé, no, Lugo es un equipo jodido, difícil y que en casa sobre todo te complica mucho, mucho.
Bueno, vamos a pulsar, ¿no? ¿Cuál es la última hora del equipo gallego? ¿Cuál es el instante en el que ahora mismo prepara y se ve el partido desde Lugo? Para ello vamos a irnos hasta Cope Lugo para hablar con Álvaro Lorenzo, que es nuestro compañero allí. Álvaro, muy buenas. ¿Cuál es la última hora del equipo lucense?
Hola, Roberto. La última hora del Lugo pasa por su entrenamiento desde la 1:00 p.m. en el Anxo Carro, en el escenario del partido, y por las palabras de su míster, Hernán Pérez, en sala de prensa. Un Hernán que avisa del peligro del Alavés, dice que es el nuevo Almería, pero que también está confiado por la gran racha de su equipo. 7 puntos de los últimos 9 y 2 victorias consecutivas. La afición va a responder, pese al horario un poco extraño del partido, a las 2:00 p.m. También va a haber una buena representación, como sabéis, de afición vitoriana. Y en lo deportivo, Hernán recupera a Alberto Rodríguez tras cumplir sanción y también a Calavera después de unas molestias. Siguen de baja, lesionado de larga duración, Alex Pérez y con problemas en el hombro, Lebedenko. Veremos si Alberto Rodríguez vuelve al 11 en detrimento de Jesús, el jugador del filial, que también lo ha hecho en las 2 últimas jornadas. Y si Cris Ramos es delantero centro o sigue tirado a la banda, es decir, si sustituye o no a Manu Barreiro en la punta del ataque. El 11, bueno, puede haber algún cambio, pero el esperado es Wally en portería con Loureiro, Neider Lozano, Alberto y C. Ricardo en la defensa. Centro del campo para Señé, Clavería y Xavi Torres. Arriba Ramos, Cuellar y Barreiro.
Bueno, como gracias Álvaro, como hemos escuchado a Luis García Plaza, vamos a escuchar a Hernán Pérez, el entrenador del Lugo.
Juegan en segunda división, pero son un club de primera, ¿vale? Están en un sitio que ni por equipo, ni por presupuesto, ni por afición, ni por ciudad le corresponde. Son para mí el máximo candidato. El otro día escuchaba leer a su entrenador hablando de que Las Palmas era el nuevo Almería y para mí el Alavés es el Almería de estos años atrás, ¿no? Ves su alineación, ves pues adelante Miguel de la Fuente, ves a Xever Alcaín, ves a Luis Rioja, que estuvo a punto de jugar en primera división esta misma temporada, Uridi, Salva Sevilla, Tony Moya, que es un jugador que a mí particularmente me encanta y todavía no ha jugado de titular, 2 laterales izquierdos buenísimos, lateral derecho lo mismo. Bueno, creo que es un firme candidato a todo. Creo que el otro día, pues bueno, renunciaron un poquito a la pelota con Las Palmas, también porque Las Palmas es un equipo muy protagonista con ella, y quiero quiero un partido donde ellos no tengan la pelota porque para mí son fuertes en eso, ¿no?
Bueno, van a presionar arriba, pero cuando le vea a Luis García Plaza le va a calentar, porque ya dijo que no permitía que nadie dijera que el Deportivo Alavés es favorito para el ascenso ni fuera un equipo de primera división. Y vamos, ya ves, aquí lo primero que ha hecho Hernán Pérez es precisamente eso. A las 2 mañana en Socarro, quinta jornada en busca de seguir al menos imbatido, pero ¿por qué no los 3 puntos? Lugo, Deportivo Alavés. Bueno, teníamos ganas, decía, de ver a Baskonia, que en estos partidos de pretemporada pues no se puede sacar ninguna conclusión, absolutamente ninguna, porque por un lado pesan las piernas, por otro es un trabajo únicamente de acumulación físico y técnico y táctico, y rara vez a la primera sale todo, o sea, hay que fallar muchas veces para volver a corregir, para volver a entrenar, etcétera. Pero bueno, se ganó al Zaragoza 81-77 con un Kurux que demostró que precisamente ha jugado a las ventanas y se nota que tiene otro ritmo de juego, con un Darius Thompson y un Howard pues que tienen que ir poco a poco adaptándose, que esto no va a ser fácil, ¿no? Y bueno, pues con un Tadase de Kerskis que sale de inicio, que además es capitán del equipo, ¿no? Y con un Steven Ino que, bueno, pues ayer por lo menos no es que defendiera mucho mejor, pero es que tiene una talla física y una talla tremenda, atlética, que bueno, pues le hizo en muchos momentos ser superior a sus compañeros y a los rivales. También Dalton Holmes, tenemos que hablar de él, ¿no? O sea, hay muchos sistemas para él, para que lance, para que tire, para que se sienta cómodo y además tiene la orden. Y él no se corta, o sea que, bueno, pues pequeñas pinceladas del partido de ayer que, bueno, se irá completando con los demás encuentros, ¿no? Kurux hablaba al final del partido.
La verdad es que somos un grupo muy, muy amistoso, somos muy amigos, somos muy majos, muy abiertos todos. Y en el sentido de partido, son unos jugadores con muchísima experiencia y mucho que se puede aprender. Todavía no hemos hablado así individualmente, pero de lo que estoy viendo, hemos ganado. Y es positivo y me gusta cómo está haciendo el juego, y tampoco yo soy el que va a elegir cómo nos van a entrenar, pero el equipo está bien. Sí, porque lo que he dicho, estamos todavía conociendo entrenador. Hay algunos principios que cada uno lo hacía con otro entrenador de distinta manera y todavía pues falta mucho tiempo y muchas cosas que arreglar.
Ya, y es que es normal, estamos a principio de temporada y no hay más, y no hay más. Vamos a ver qué pasa con el patrocinador. Ayer se estrenaban las camisas, o las camisetas, mejor dicho, la azulgrana, y se estrenaba lo de Cazú, pero es que Cazú, ojo, es que ha cerrado y va a cerrar, de hecho si no lo ha hecho ya, todas sus operaciones en Europa, excepto en el Reino Unido. Cierra en una liquidación ordenada Alemania y España, y por lo menos Baskonia dice estar tranquilo ante esta situación. Ojo que Cazú ha metido mucho dinero, hasta 200 millones de libras creo que he leído, entre equipos de Italia, Francia, España, la Real Sociedad y el Valencia, de fútbol, ¿vale? Que quizá en el Reino Unido, donde van a seguir las operaciones, puedan tener sentido, pero claro, el baloncesto en Reino Unido... Y ahí está Baskonia, ¿no? Con Cazú. Ya veremos. Dicen estar tranquilos porque, bueno, pues se ha firmado con la central y no se ha firmado con estas empresas, vamos a decir, subsidiarias o filiales en Alemania y en España. Pero bueno, que veremos, ¿eh? Porque no salió bien TD Systems, no salió tampoco bien Bitsy. Y ya veremos qué pasa con Cazú, que no está teniendo suerte con los patrocinadores Baskonia. Bueno, vamos con lo que viene este fin de semana. Bueno, pues aparte de que el Gasteiz, ¿no?, sigue preparando la temporada y se va a enfrentar al Veravera, pues tenemos el inicio de la Liga Femenina en Primera División para las Gloriosas, que, bueno, pues van a iniciar la competición frente al Levante el domingo en tierras levantinas, precisamente a mediodía, a las 12, después del último partido en el que se enfrentaron a la Real Sociedad y cayeron por 4-1. Segunda jornada, en este caso también para el filial alavesista, a las 12 también, y el mismo día, mira, a la misma hora juegan ambos equipos, el Deportivo Alavés se mide al Cirbonero, esto lo hará en Ibaya, en el inicio de la temporada en la segunda ref, y en este caso es el inicio en casa frente a la afición, donde este año además pueden a través de la web sacar sus entradas de cara al partido. Momento para decirles adiós, acerca a las 4 de la tarde, desearles que pasen un buen fin de semana, que todos los partidos en los que se vea inmerso cualquiera de nuestros equipos, pues oye, se los lleven para casa y que el lunes les podamos contar todo buenas noticias. Pero primero de todo, un buen fin de semana. ¡Venga, adiós!